Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del viernes 8 de julio, día del menú.
Y siempre es igual. Primero, segundo, postre, café y chupito de hierbas.
La palabra menú procede del latín minutus, que significa pequeño, y sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando los nobles del Consejo de Condes escogían entre una amplia lista de platos según sus apetencias. Fue Enrique Busbriggi el que en 1849 comenzó a redactar las cartas maridando platos con vinos en lo que fue el germen del actual menú del día. Más tarde, en el siglo XVIII, se comenzaron a colgar pergaminos escritos a mano con la oferta gastronómica del día en lugares tan importantes como el restaurante Palais Royal de París. En el siglo XIX, las fondas comenzaron a servir varios platos a un precio económico y fijo, costumbre que se fue extendiendo, pero su origen más directo de lo que hoy conocemos como menú del día no fue más que el menú turístico que se impuso por parte del Ministerio de Información y Turismo en los años 60 y que consistía en la obligación por parte de los restaurantes de tener un menú compuesto, atención, por entremeses, un primero con sopa o crema, un plato de carne, pescado o huevos con guarnición de segundo, un postre de fruta, dulce o queso y un cuarto de litro de vino del país, sangría, cerveza o agua.
La propia Iglesia es consciente de que tiene que buscar mejores respuestas para que generen una comunión mayor y no mayor división.
Es la voz del padre Damián, un joven sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor, que se ha hecho muy conocido tanto en TikTok como en Instagram por su visión sobre cuestiones tan controvertidas en el seno de la Iglesia, como es, por ejemplo, la homosexualidad. En vísperas del fin de semana grande dentro de la Semana del Orgullo, hemos pensado que sería una buena idea charlar un ratito con él antes de acercarnos hasta el taller donde se preparan las carrozas que van a participar mañana en el desfile.
Uy, esta ensaladilla, qué básica, aburrida.
Esto es porque este señor no ha escuchado las recomendaciones, no las ha escuchado todavía, porque llegarán dentro de un rato, las recomendaciones de Begoña Tormo, que hoy en De lo Bueno, Lo Mejor nos va a recomendar los mejores lugares de Madrid para comer ensaladilla. Y como todos los viernes, tendremos el análisis de lo más significativo que ha ocurrido en los últimos 7 días en la semana según Bobón, y recibiremos como se merece a Rubén Ruiz, habitante del planeta R, que llegará con ganas de comentarnos lo que le ha llamado más la atención de esos seres contradictorios, sorprendentes y a menudo absurdos que somos los terrícolas. Y eso de la 1:15 de hoy, contaremos la última hora del tiempo para el fin de semana. Sufro una ola de calor, de calor, de verano. Estamos en julio, que es un mes muy caluroso. De hecho, es el más caluroso del verano, muy a pesar de agosto, y por lo tanto es normal que tengamos temperaturas altas. El problema aparece cuando esas temperaturas suben más de lo habitual. Y ahí estamos, porque todo parece indicar que estamos a las puertas de la segunda ola de calor importante del verano. Nos lo va a contar todo nuestro compañero Antonio López. Y despacito, porque no estamos para sudar a estas horas de la mañana, ponemos en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Chus Galán, felicitemos.
A un amigo nuestro.
¿Ah, sí?
Carlos Herrera.
Ah, bueno.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Pues las que nos alegramos somos nosotras de poderle felicitar. ¿Sabes que Carlos nació, parecía que en Barcelona, pero no, nació en Cuevas de Almanzora, Almería,
sí,
y
señor.
Cumple 65 añazos ya.
Toma ya, pues he estado quitando unos cuantos durante Una temporadita.
Bueno, pues aunque nació en Almería, ya sabes, sí, que pasó gran parte de su vida en Barcelona y ejerce desde luego como periodista, aunque su, porque era su verdadera vocación, aunque estudió medicina.
Medicina, sí.
Y canta.
Otra cosa es cómo. Otra cosa es cómo canta. Sí. Ya, sí.
Bueno, esto la verdad es que es en holandés. Lo cantó junto a Goyo González. Era una canción de Eurovisión que se cantaba en inglés y ellos intentaron en holandés, que era el que había ganado. Y es que además la música, ya sabemos nosotras que es una de sus grandes pasiones, como también lo es el Betis, la Semana Santa de Sevilla, el Rocío y el Camino de Santiago. Familia Adams.
¿Ah? ¿A quién felicitamos?
A la que hizo
Morticia.
El papel de Morticia, bueno. Adams, exactamente, la madre de la familia, que es uno de los papeles más reconocidos de Angelica Houston, que cumple 71 años. El ser hija del actor John Houston la perjudicó y, de hecho, después de comenzar su carrera como actriz, recibió unas críticas tan malas, tan devastadoras, que decidió abandonar. Pero el amor la devolvió a la pantalla. ¿Por qué? Pues porque se trasladó a Nueva York, allí conoció a Jack Nicholson y gracias a él volvió a interpretar poco a poco papeles pequeñitos hasta que junto a él y a su padre trabajó en El Honor de los Pritchie. Y la winner es Angelica Houston en Cookie Bonner. Obtuvo el Oscar como mejor actriz de reparto. Y también cumple años otro actor conocido, Kevin Bacon, 64 años. El actor interpreta al malo malísimo de la primera entrega de X-Men, Sebastian Shaw.
Quiero hacerte daño. Nunca quise hacerlo. Deseo ayudarte. Es nuestro momento.
Pues cumple 64 años y ha intervenido, entre otras muchas películas, El Mystic River, Viernes 13, The Guardian, y desde 2003 tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Y después de ayer, que evidentemente era un día protagonizado por uno de los santos grandes que tenemos, que era San Fermín, volvemos al de los santos casi casi anónimos, si no fuera por Clara Esteban, que lo recupera siempre para mostrarnos su vida de milagros.
Y es que además hoy tenemos a muy poquita gente a la que felicitar, pero muy poquita, muy poquita, porque solo tenemos en España 79 procopios. Ya. Oye, San Procopio.
Tampoco nos extraña mucho.
Oye, pues es un nombre que tiene un significado muy interesante. Es de origen griego y quiere decir el que progresa. Ahí están los Procopios en la vanguardia, progresando todo el día. San Procopio, uno de los primeros mártires de Palestina, vivió en el siglo IV, optó por la castidad desde muy joven, desde toda su vida, porque ya de niño dijo... Yo de esto me retiro.
¿Sí?
Y comía tan solo cada 2 o 3 días. El resto del tiempo tomaba agua y pan. Y además se pasaba las noches meditando y rezando, hasta que fue arrestado y llevado ante el juez Flaviano, que le dijo que hiciera un sacrificio a los dioses. La historia acaba como acaban tantas otras que hemos contado aquí. Procopio se convirtió en uno de los primeros mártires de Palestina, como os digo, y solo tenemos pues 79 procopios a los que felicitar en el día de hoy. Y muy poquitas más. Glicerias, 93. Gliceria vivió en Roma en el siglo II, era hija de un senador romano que vivía en Trajanópolis de Tracia, fue apresada por ser cristiana y no solo no renunció a sus creencias, sino que en ese momento en el que la obligaban a hacer un sacrificio a los dioses, derribó una estatua de oro de un dios romano y la destrozó. La martirizaron colgándola por los cabellos, azotándola con varillas de acero, pero no le hicieron ni un rasguño. La encerraron y la dejaron sin alimento, pero un ángel le llevaba comida todos los días. Probaron un montón de tormentos hasta que pues lograron su objetivo, que era acabar con su vida. El nombre también es de origen griego y significa dulce. Así que tenemos 93 glicerias y 79 procopios. Felicidades a todos y todas.
Santa Gliceria, debían hacerla patrona del servicio a domicilio de comidas. le llevaba un ángel la comida todos
los
días.
Ah, bueno, claro, sí. Vale, sí, sí, no sé, es verdad, de globo o de
algo. No tienen patrona.
Claro, pues mira, es una buena idea.
Avisadas quedan. Gracias, Gloria. Y repasamos ahora las efemérides más notables de este viernes con Diego Barrios. Diego, buenos días.
Buenos días, Eli. Hoy comenzamos haciendo honor a nuestra profesión. Y es que en 1889, en la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, se fundó el periódico financiero The Wall Street Journal. Sus temas son principalmente la economía y los negocios. Suele tener una tirada de 6 veces por semana. Como todos sabemos, es a nivel internacional y es que además es considerado uno de los referentes del diseño periodístico y de la información. La banda sonora te sonará, uh-huh, yo creo.
Un poquito.
Pues es que nos tenemos que ir hasta Tapuerca, hasta 1994. Fue aquí cuando se descubrió el estrato TD6, o más conocido, la Grandolina, donde encontraron los fragmentos del homo antecesor. Uh-huh. Y es que lo más curioso de esto es que cambió un poco la forma de pensar de los investigadores, ya que estos pensaban que los primeros humanos llegaron a Europa hace más o menos 500.000 de años. Pero es que al parecer somos muchísimo más viejos. Y es que los fósiles nos dataron de hace 780.000 años. Bueno, de las canciones yo creo que más famosas. Y es que en 1996 las Spice Girls lanzaron el bombazo de Wannabe, una canción pop que llegó al número uno de las listas en más de 30 países. Y es que además, a pesar de todos los años que han pasado, sigue siendo un auténtico éxito. Hicieron de la frase "antes amigas que novios" un auténtico himno de lealtad y amistad femenina, que puso en un segundo lugar la relación amorosa para así de alguna forma ensalzar la unión entre las mujeres. Wannabe se convirtió así en uno de los himnos del girl power más conocidos y más pioneros, a golpe de pop y con mensajes de empoderamiento femenino. Un auténtico lujo.
Madre mía, como viene Martín Romo, viene acompañado de la banda de música, fin.
Arriba
de
todo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Bueno, te tenemos quejas en el ratito de oyentes, como todos los viernes, Sergio.
Sí, toca poner la oreja para escuchar. ¿De qué te quejas? Lo que bloquea tus chakras, lo que altera tu paz mental o lo que te desequilibra tu estado zen.
Madre mía.
628-091-117, tus quejas en formato de mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp. Y por cierto, tenemos ganadora del concurso de ruidos.
¡Ole, ole!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
As an angel, contemplate my fate. And do they know the places where we go?
Era 2015 cuando un sacerdote muy joven asombró al mundo, o por lo menos a nuestro país, presentándose al concurso La Voz con esta canción, con Angels. Este joven granadino, perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor, dejó su ciudad natal para venirse a Madrid y seguir el camino que Dios le había marcado. Sacerdote en varios colegios y uno de los curas que oficia misa en la parroquia de San Gerardo Mayela, aquí en Madrid, en Aluche, donde ayuda a las personas más necesitadas, ya cuenta con 600.000 seguidores en TikTok, 24.000 aproximadamente en Instagram, que no está nada mal, y sobre todo teniendo en cuenta eso, que hablamos de un sacerdote muy atípico, porque es además cantante, actor, cura, evidentemente escritor. Por cierto, acaba de publicar el libro Palabras para Crecer. En fin, lo dicho, un cura atípico. Padre Damián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Pues encantada de saludarle, para sobre otras cosas, para felicitarle por haber conseguido enganchar una parte de la población muy desencantada con lo que se suele denominar desfase de la Iglesia. Porque la Iglesia, perdón que se lo diga, pero está un poquito desfasada en algunos temas.
Bueno, yo creo que es gracias por porque bueno, pues de alguna manera estamos de acuerdo. Yo creo que la Iglesia tiene la tarea siempre de renovarse, ¿no? Y yo creo que una tarea preciosa en este momento es cómo renovarse sin dejar de ser ella, ¿no? Porque creo que también tiene algunos valores preciosos que pues que debería potenciar, ¿no?
Efectivamente, claro que sí, lo bueno hay que mantenerlo, pero luego hay que seguir evolucionando un poco. Estamos, por ejemplo, padre, en la Semana del Orgullo. Hay mucha gente que todavía no entiende por qué la Iglesia no acepta del todo, o por lo menos tenga una visión muy restringida de lo que supone el colectivo LGTBI.
Sí. Me gusta mucho que me hagas este pendiente. Bueno, lo he planteado en muchos foros y también en vuestra cadena en alguna ocasión. Yo creo que es una tarea pendiente, y una tarea pendiente que es urgente afrontarlo, y creo que sin duda tenemos que buscar una mejor lectura de lo que la Iglesia llamaríamos un signo de los tiempos. O sea, yo he dicho en un montón de sitios que esto no es una conquista de este momento histórico, etcétera, sino que es realmente una urgencia, y una urgencia bien pastoral para nosotros como creyentes.
Bueno, creo que por este tipo de opiniones, padre, ¿ha tenido usted algún problemilla con gente que duda de que su vocación sacerdotal sea realmente auténtica? Qué tontería, ¿no?
bueno, pues estas personas siempre van a existir. Entonces, lo único que puedo hacer desde mi condición creyente es también rezar por ellos.
Bueno, no es habitual encontrarnos con un sacerdote que tiene cuenta en TikTok, que tiene cuenta en Instagram. ¿Qué es lo que cuentan en su cuenta de TikTok?
Bueno, pues en mi cuenta de TikTok voy alternando entre, digamos, vídeos de la vida cotidiana de un sacerdote, respuestas, sobre todo son los que más alcance tienen, las respuestas a preguntas de la gente, de los jóvenes, y también pues algún otro vídeo de humor a través de un aparatillo que se llama el Cryptex, que ha tenido también muy muy buena acogida.
Bueno, creo que uno de los temas recurrentes de la gente joven que se pone en contacto con usted es precisamente el tema de la homosexualidad, porque hay mucho joven confundido que no sabe muy bien a dónde acudir, que todavía tiene problemas para contarlo en casa o para hacer esto. Me gusta muy poquito la expresión salir del armario, pero bueno, la voy a utilizar, para salir del armario, y acude a usted.
Sí, evidentemente no puedo publicarlas porque son privadas, pero claro, algunas serían digno, ¿no?, de hacerse públicas, porque realmente los dramas que vive la gente y los dramas que viven con muchos religiosos y en algunos aspectos en comunidades cristianas son tremendos, ¿no? Y solamente se animan a compartirlo pues en mensajes privados a través de Instagram o de TikTok, etcétera. Cuando uno le abre un poco la puerta o digamos le tiende la mano, ¿no? Muchas veces me han acusado de ir contra la doctrina católica, etcétera, y bueno, yo creo que lo único que predico es lo mismo que dice la Iglesia, y no puedo decir menos, más que Dios ama a todos sus hijos y que, bueno, pues todos estamos llamados a un mismo proceso de, pues, diríamos en cristiano, de santidad, ¿no? Y por supuesto que todo el mundo pues tiene el alcance para poder llevarlo a cabo.
Bueno, ¿ha tenido algún problema con algún contenido de los que ha subido a sus redes sociales?
La realidad es que el problema lo he tenido con alguna persona, no en general ni con la institución, ni muchísimo menos. O sea, me siento realmente querido, me siento realmente acompañado por mis hermanos, por mi obispo, por nuestro obispo de Madrid, etcétera, ¿no? Simplemente con alguna persona que saca de contexto mis palabras y que yo creo que a veces con mala intención también quiere buscar lo que yo no digo, pues evidentemente con esas personas lo mejor es el silencio y seguir adelante.
Bueno, es verdad que hay una nueva generación de sacerdotes con, digamos, un espíritu más abierto para cuestiones que hasta ahora han sido prácticamente tabú en el seno de la Iglesia. Lo que pasa es que todavía no son ustedes suficientes, me imagino, para hacer esa gran revolución, esa gran transformación que necesita una Iglesia que se está quedando sin sacerdotes. Esto hay que decirlo así, ¿no?
Sí, yo aquí haría un correctivo, y es que no está para nada ligado con la edad, en absoluto. Es decir, hay jóvenes sacerdotes que quizás sean los que más reticencia presentan a la propuesta que yo hago, que ya te digo, sí, que ya te digo que es una propuesta pues muy muy liberadora y yo creo que muy muy del Evangelio, ¿no?, muy de Jesús. Pero no siempre está ligado a la edad, ¿eh? También hay sacerdotes mayores que creen que es necesario y urgente buscar un nuevo modo pastoral para afrontar esta cuestión.
Bueno, quizá una manera de hacer doctrina también sea a través de sus escritos. Palabras para crecer es su libro. ¿Sobre qué va Palabras para crecer, padre?
Bueno, Palabras para crecer es un reto pastoral que yo he vivido desde hace, pues llevo 9 años ordenado como sacerdote. Pues en este tiempo pastoral he descubierto que había grandes valores que ni los niños, sobre todo, pero tampoco los adultos, conocían bien, ¿no? Pues el valor de la misericordia, el perdón, la paz, el amor, la amistad, etcétera. Entonces son 50 palabras que yo he seleccionado que me parecen fundamentales en el ámbito de la fe y de la vida en general, que he tratado de explicar con un lenguaje muy sencillo y especialmente para niños a partir de 9 años, pero que podría leer también cualquier adulto.
Por cierto, no le he preguntado todavía cómo se dio cuenta usted de que quería ser sacerdote.
Esta es la gran pregunta.
Ya.
también en TikTok, ¿no? Muchos chavales se interesan por ese momento que llamamos la llamada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues serían aproximadamente a los 16 años cuando fui, entré a una parroquia y yo creo que lo que me hizo comenzar a cuestionarme muchas cosas fue descubrir a la iglesia desde dentro, ver que la iglesia no era lo que yo pensaba, sino que era otra cosa, que era una comunidad realmente viva, al menos la comunidad en la que yo entré, en Granada, llenísima de jóvenes, y bueno, pues a partir de allí hubo un momento bonito, precioso, que tengo en el recuerdo, ¿no?, de una oración que me hizo, bueno, pues pensar que algo me iba a faltar en la vida, aunque lo tuviese todo, ¿no? Yo quería ser actor y cantante, y de alguna manera lo he intentado compaginar a lo largo de mi vida religiosa, pero sí, bueno, pues sería más o menos por esa razón. Nunca hubo una voz concreta ni física que me dijese, Damián, te quiero para esta misión, sino más bien una certeza profunda en el corazón de que pues algo me faltaría, ¿no? Me faltaría la misión, aunque lo tuviese todo en la vida.
Bueno, no es habitual encontrarse con un sacerdote que se presenta a concursos de televisión para cantar. Pero claro, si hubo un momento en que puso en una balanza algo tan atractivo, seguramente, sobre todo para gente joven, como voy a dedicarme a cantar y a ser un gran artista o voy a dedicar mi vida al sacerdocio. Hombre, visto así, seguramente, y si salimos a la calle y hacemos una encuesta, el 99% de la gente diría, hombre, lo de cantar está mucho mejor que ser sacerdote. Pero veo que no se arrepiente en absoluto, ¿no?
No, en absoluto, porque es cierto que al principio incluso el miedo de mi familia era que dejase de ser yo, ¿no? Y luego he descubierto que, bueno, pues hay vocaciones dentro de la vocación, ¿no? Y que se puede articular siempre teniendo claros los objetivos primeros y la misión primera, se pueden articular otras vocaciones dentro de la vocación sacerdotal.
Bueno, ya decíamos antes que a través de las redes sociales, una de las cuestiones que más se repiten cuando recibes ese feedback por parte de la gente que está escuchando esas grabaciones es el tema de la homosexualidad. Pero luego es verdad que hay mucha curiosidad por saber lo que puede o no puede hacer un sacerdote. Creo que hay preguntas bastante curiosas, como si un sacerdote puede o no tener mascota. Hombre, faltaría más, ¿no? ¿Se puede tener mascota? Padre, que me estoy lanzando a la piscina. Sí, ¿no?
Pues mira, también me preguntan mucho que si un sacerdote puede ir a la piscina. Y justo ahora estamos hablando y estoy en un campamento entrando por la puerta de la piscina. O sea que sí.
Qué envidia. Claro.
Y sobre las mascotas, pues todo depende dónde está situado el sacerdote. Si es un sacerdote religioso, como es mi caso, pues tendríamos que dialogarlo en comunidad, porque todo, todo lo nuestro es en vida comunitaria. Pero si es un sacerdote diocesano, es decir, los curas que estamos habituados a conocer, pues que viven en las parroquias solos, etcétera, pues ellos decidirían si quieren o no quieren tener su mascota.
Bueno, creo que otro de los temas que más se repiten es esa curiosidad, sobre todo por parte de la gente más joven, que seguramente no saben de dónde viene exactamente cuál es el germen de esa imposición de mantener la castidad y evitar las relaciones sexuales por parte de los sacerdotes. En este caso, ¿qué les dice? Cuando alguien joven le dice, padre, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar o no pueden vivir en pareja o no pueden mantener relaciones?
Yo lo primero que digo es que esto no es un dogma de fe, y no lo digo yo, lo dice también la Iglesia, es decir, es una cuestión doctrinal. Y todas las cuestiones doctrinales pues han ido leyéndose según cada época y cada tiempo. En los primeros siglos de la Iglesia los sacerdotes estaban casados o tenían familia. Y a partir de un concilio se decide que lo mejor, entre comillas, para ese ministerio pues es la castidad o el celibato, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es simplemente para dar luz y para decir que en otro momento pues es posible repensar esta cuestión. De hecho, en algunas iglesias, por ejemplo, en la Iglesia Católica Oriental, pues se permite el sacerdocio de personas casadas, ¿no? Y esto no afecta en nada al ministerio, etcétera. Bueno, también hay una razón, si quieres, para aquellos que hemos optado por el celibato, digamos, voluntario, pues que sería la libertad total para el ministerio, ¿no? O sea, si a mí me necesitan mañana en tal país, pues no tengo ninguna dependencia, digamos, afectiva para poder pues marchar de misión a cualquier lugar.
Bueno, estamos celebrando la Semana del Orgullo, es verdad que en esta cuestión hemos avanzado muchísimo en este país. Padre, ¿qué les diría a esos jóvenes que creen que es absolutamente incompatible ser o pertenecer al colectivo LGTBI y al mismo tiempo ser creyente y tener fe en la Iglesia Católica?
Yo le diría a las personas homosexuales, a los gays, lesbianas, transexuales, etcétera, que son profundamente amados por Dios, que tienen un lugar en la Iglesia, aunque parezca imposible, tienen un lugar en la Iglesia, y también les diría que no se centren demasiado en los mensajes negativos que les puedan llegar, sino que sigan trabajando y que sigan animando a comprender desde dentro y desde cerca a toda la comunidad, digamos, a la sociedad, de aquello que viven, de aquello que son, porque no hay, para mí la gran cuestión es que no hay distinción entre lo que viven, lo que hacen y lo que son, ¿no? Y creo que esta es la cuestión fundamental que debemos también trabajar como Iglesia. No es que una persona homosexual haga cosas de homosexuales, sino que es homosexual, ¿no? Mm. Entonces, pues desde su propia realidad nos puede enriquecer muchísimo a la Iglesia, y yo creo que por ahí tenemos que caminar, sin centrarnos y sin darle quizá demasiada importancia a las palabras que a veces generan dolor, aunque no es fácil lo que digo, ¿no? Pero sembrar, yo creo que es la cuestión primera y quizá también la que haría Jesús.
Pues es un mensaje estupendo, no solamente para la gente joven que tiene ese tipo de dudas, que son creyentes, que al mismo tiempo pertenecen al colectivo LGTBI y que no se sienten bien porque se consideran, en fin, de alguna manera rechazados. Estupendo el mensaje para ese colectivo, pero también que vayan tomando nota a algunos de sus compañeros que siguen un poquito anclados en el pasado y que no terminan de evolucionar. Evidentemente el tiempo va pasando, la Iglesia, aunque lenta, muy lentamente, también va dando sus pasitos y lo hace gracias a personas como el padre Damián, a quien yo le voy a agradecer muchísimo que haya querido estar con nosotros, y le voy a dejar que se vaya a dar un chap. ¿Qué tal está el agua? ¿Hemos metido el pie ya en la piscina o no?
No me ha dado tiempo.
Pero tendrá buena pinta.
Sí, tenemos un día estupendo.
Pues nada, padre, dése un chapuzón a nuestra salud, que estamos pasando mucho calor aquí en la radio, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, si hay algún oyente que tiene algún tipo de duda sobre todas estas cuestiones y se quiere poner en contacto con usted, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues en general a través de cualquiera de mis redes sociales. Si es algo más privado, puede hacerlo a través de Instagram, o si quiere hacerlo público, pues a través de TikTok también.
Muy bien, padre Damián, que ha sido un placer, que disfrute del baño y enhorabuena de verdad, porque está haciendo usted una gran labor.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros, a todo el equipo, que no paséis demasiada calor y muy feliz Semana del Orgullo a todas las personas que la celebren.
Claro que sí, y no deje de cantar.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Corazones de colores, rótulos con la palabra love, reproducciones de cuadros del Museo Thyssen. Todo sirve para decorar las carrozas del orgullo que mañana van a participar en ese gran desfile que es uno de los actos emblemáticos de esta semana. Han sido 2 años de parón por el COVID y las ganas, bueno, pues son muchas, evidentemente. En esta ocasión, después de este tiempo, se ha tirado la casa por la ventana para que el Orgullo 2022 brille como nunca. Y uno de los responsables de hacer que brillen es Óscar Corrochano, que es director de Pulidinámica, que es la empresa que hace gran parte de las carrozas que vamos a poder ver mañana. Óscar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuántas carrozas habéis hecho en esta ocasión para mañana?
Pues mira, en esta ocasión vamos a hacer 7 de las 35 carrozas son nuestras.
Que no está mal, ¿eh? ¿Cuántos años haciendo carrozas para el orgullo?
Pues llevamos 11 años realizando este tipo de servicios. Y ya te digo, cada año proporcionamos más carrozas. Estamos intentando poner las máximas siempre.
Oye, y Óscar, ¿quién nos encarga las carrozas y quién decide los diseños?
A nosotros nos las encargan clientes y sobre todo colaboramos estrechamente desde hace años con JN Global, que es una agencia de referencia en eventos LGTBI.
Sí.
Y los diseños los suele hacer el cliente y nosotros, bueno, les ayudamos en lo que podemos para poder adaptarlos a cada vehículo, porque claro, cada vehículo es diferente.
Claro, y luego, hombre, también orientar, me imagino, a los clientes sobre la temática, porque quizá haya gente que pretenda repetir demasiado algunos diseños. ¿Qué es lo que más se suele pedir para decorar las carrozas?
Lo más importante son diseños llamativos. Todos quieren tener la mejor carroza, la mejor decorada, con la mejor música, iluminación. Hacemos todo tipo de adaptaciones en las carrozas para que, bueno, pues para que los clientes disfruten de ellas y quieren que la suya sea la mejor, en definitiva.
¿Pero cuál es el motivo que más se suele pedir? No sé si corazones, si los colores de la bandera arcoíris.
Sí, sobre todo lo que más predomina es la bandera, del arcoíris y todo relacionado con el amor.
Bueno, ¿qué de las 7 que vais a hacer o que vamos a poder ver mañana y que habéis elaborado vosotros, ¿Qué capacidad tienen? Quiero decir, siempre que vemos el desfile, llama mucho la atención la cantidad de gente que se suele subir a las carrozas. Por lo tanto, tienen que tener, me imagino, una preparación, un dispositivo de seguridad muy minucioso, tanto si son grandes o son pequeñas. En este caso, ¿qué tamaño medio tienen según capacidad?
Mira, normalmente nuestros vehículos miden 12 metros, ¿vale? Sí. Pero como hay de diferentes medidas, con reuniones con policía, ellos nos exigen un aforo de 4 personas máximo por metro cuadrado, ¿vale? Yeah. Entonces, ese es el aforo que nos dice la policía, además de infinitas medidas de seguridad que tenemos que cumplir. Todas las carrozas, como son, por ejemplo, pues la altura mínima de las barandillas, que tienen que ser 90 centímetros en todo el perímetro de la planta superior. Tenemos que tener extintores acorde con cada carroza, porque, claro, cada carroza lleva un equipo. Iluminación, música, máquinas de serpentina, etcétera. Proteger todas las escaleras y todos los huecos con redes protectoras, señales de prohibido subirse a las barandillas. O sea, ya te digo, las medidas de seguridad que nos exige policía y que debemos de cumplir son muy estrictas, aunque nos facilitan la vida, sí que es cierto. Y este año, o sea, está todo el mundo ilusionado, hasta incluso la policía y el ayuntamiento, porque es un evento que, como bien has dicho, hace 2 años que no hacemos y la gente tiene muchas ganas.
O sea, que este año tiramos la casa por la ventana.
Este año están tirando la casa por la ventana. Nunca, 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 mejor dicho. O sea, va a ser espectacular.
Bueno, no sé si podemos dar algún precio indicativo. Quiere decir, ¿qué cuesta tunear una carroza para cualquier evento? Pero en este caso nos centramos en el de mañana.
Es que varía muchísimo dependiendo de lo que tira cada cliente. Ya te digo, o sea, no te puedo dar un precio.
Ya.
Haría muchísimo.
Claro, porque habrá carrozas, digamos, con una decoración estática y luego habrá clientes que digan, bueno, es que yo además de que sea una carroza muy, muy vistosa visualmente, pues quiero que haya un tubo por el que se tiren confetis. Me imagino que peticiones de ese tipo también habrá.
Sí, 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 sobre todo. Por eso te digo que lo más básico, obviamente, en este tipo de evento es la adaptación, ¿vale?, de los vehículos con la gráfica y obviamente la música tiene que estar presente. Pero de ahí en adelante se hacen auténticas obras de arte y cosas muy divertidas que cada cliente nos pide o le ofrecemos, como bien tú dices, máquinas de confeti, luces robotizadas, serpentina, infinidad de cosas, forrar el autobús de césped, o sea, cosas muy llamativas, ¿eh? Siempre, ya te digo, adaptando todo a las medidas de seguridad para que no pase nada, porque es una cabalgata muy divertida, pero ya te digo que intentamos que sea muy segura.
Bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esto? ¿Desde cuándo estáis trabajando en estas 7 carrozas que vamos a ver mañana?
Mira, yo te digo que este año, ya te digo, con las ganas que tenía la gente, nosotros en marzo ya teníamos todo vendido. Hemos tenido que decir que no a clientes porque no teníamos más carrozas que estaban haciendo, en este caso están haciendo festivales, que también ayer arrancaron. Nosotros más o menos llevamos unos 2 meses desde que hemos empezado a preparar las carrozas.
¿Cuántas personas, perdona, Óscar, involucradas en todo este trabajo?
Pues ahora mismo habrá unas 25 personas.
O sea, 25 personas trabajando desde marzo.
No, desde marzo las tenemos contratadas. Llevamos dos meses más o menos. Pues lo primero que hacemos es una revisión mecánica, obviamente, porque aunque luego durante la carroza vamos equipados con todo tipo de repuestos mecánicos, técnicos, para que no pase nada, a priori lo primero que hacemos es la revisión mecánica. Tenemos que adaptar el autobús a las necesidades de cada cliente. Luego tenemos que hacer el diseño, imprimir, rotular, ponemos césped, por ejemplo, en todas las carrozas ya, porque a la gente le gusta mucho arriba, que quede mucho más divertido. Y ya estas 2 últimas semanas ya ha sido el estar 24 horas pues, preparando todo el sistema de alimentación, generadores, electricidad, iluminación, música, máquinas de confeti, o sea, una locura, súper. Estamos muy ilusionados, pero agotados.
No me extraña. Bueno, hoy es el último empujón ya, digamos, con sí. Ya los retoquitos, yo os imagino con un pincelito ahí, que el último retoque. Y ya mañana, bueno, me imagino que nervios también por vuestra parte mientras transcurre el desfile, por eso de decir, hombre, que quede todo estupendamente. Y después ya a relajarse y a disfrutar, me imagino.
Sí, la verdad es que desde que llegamos aquí, porque nosotros, policía nos indica que tenemos que llegar entre las 11 y las 12 de la mañana,
sí.
Hacen todo tipo de revisión de documentación, permisos, seguros, le hacen pruebas de alcohol y drogas a todos los conductores también, y tenemos ahí un espacio de tiempo para poder dar el último retoque. Hay sistemas que no podemos llevar instalados por el código de circulación, que hasta que llegamos aquí, por ejemplo, los altavoces por fuera no los podemos llevar, entonces allí ya le damos los últimos retoques y en cuanto arrancamos ya, pues bueno, pues a estar pendientes de que todo funcione correctamente y no pasa nada, y a disfrutar, porque la verdad que es una fiesta, ¿no? O sea, es un evento muy, muy divertido.
En fin, Óscar Corrochano, director de Publidinámica, que teníamos curiosidad por saber cómo trabajabais el tema de las carrozas en general y del orgullo en particular. Seguro que mañana va a ser espectacular lo que vamos a ver, así que yo ya me adelanto. Enhorabuena por el éxito, Óscar. Y nada, a pasar un estupendo fin de semana.
Muchísimas gracias, os esperamos mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues nos adelantaba ya Óscar que lo que se va a ver mañana en ese gran desfile de la Semana del Orgullo van a ser 35 carrozas. Pero hay una de ellas que es bastante especial. Reivindica el orgullo de pueblo y es un homenaje a un artista y activista LGTBI sevillano, José Pérez Ocaña, que tuvo que exiliarse a Barcelona por su condición sexual. Hemos querido saber cómo es esta carroza de cerca. Y para ello hemos mandado hasta allí a nuestro compañero Jairo López Poleo, que ya está, creo, con uno de sus creadores y diseñadores. Jairo, estás por ahí, ¿verdad?
Así es, Eli. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Alcobenda, en el exterior de una de estas naves, donde permanece en esta particular carroza que desfilará mañana en el Orgullo. Y nos encontramos, como has comentado, con Álvaro del Río, que es uno de estos tres jóvenes arquitectos, junto con César Cañadas y Óscar Sánchez, que han diseñado esta carroza. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Primero me gustaría empezar a preguntarte cómo surge la iniciativa de crear y diseñar esta carroza y, sobre todo, cómo llega la propuesta.
Pues nos llega a raíz de una campaña que es Hay ganas de orgullo de pueblo, del ruso de Rocky para JB, y querían llevar este orgullo LGBT, ¿no?, a las zonas de España donde normalmente no llega. Entonces, después de la marcha del orgullo, la carroza va a hacer un tour, ¿no?, por estos pueblos de España.
Y Álvaro, ¿cuánto habéis tardado en diseñarla?
Pues unos dos meses y medio, desde que la conceptualizamos hasta que la hemos construido, 2 meses y medio.
Ha sido algo apresurado, Álvaro, ¿no?
Sí, hemos llevado unos tiempos bastante locos. De hecho, como que antes de que nos confirmaran el proyecto, ya estaban mis dos compañeros yéndose a Holanda a comprar el camión, básicamente.
Bueno, Eli, nos han dicho que ha sido apresurado, pero ya te digo yo que ha quedado magnífica, ¿eh? Y Álvaro, como ha dicho Eli, es un homenaje a José Pérez Ocaña. Cuéntanos quién era Pérez Ocaña.
José Pérez Ocaña, o La Ocaña, fue un pintor, artista, activista y travesti durante la transición, que nació en un pueblo de Sevilla que se llama Cantillana y se tuvo que ir a Barcelona a poder vivir su identidad y expresarse y crecer artísticamente, y se la conocía como la reina de las Ramblas.
Pues Eli, mañana veremos la carroza, pero ya os adelanto a todos los oyentes.
Descríbeme,
sí,
Jairo.
Te iba a comentar,
a ver cómo es.
Es de color amarillo, el color del sol, y ahora explicará Álvaro qué es esto. Y además la carroza está coronada por un enorme globo también amarillo, y todo ello tiene un significado muy particular, ¿verdad, Álvaro?
Sí, José Pérez Ocaña vuelve a su pueblo, Cantillana, y la última vez que vuelve antes de fallecer se hace un traje de sol que lleva unos flecos en el cuerpo y un estandarte de sol, que es lo que hemos querido recrear en la carroza. Estos flecos y esta gran esfera que representa el estandarte de sol, que es el momento icónico, ¿no?
Y aparte de estos flecos y ese sol gigante, ¿qué otros elementos contiene la carroza que la hace tan especial, Álvaro?
Pues la carroza cuenta con unas luces para poder unirnos a las diferentes festividades que se dan en los pueblos de España a los que nos vamos a unir. Y una barandilla, porque queríamos que esta carroza, al llegar a los pueblos, tuviera una barandilla de balcón de forja para hablar con los vecinos, para hablar de balcón a balcón, ¿no? Y para generar esa conexión, para que fuera como una casa más en el pueblo, un balcón seguro, ¿no? Además de que el orgullo siempre empieza con un pregón y hacía falta, pues, un lugar desde el que darlo.
Y Álvaro, el taller se encontraba en La Rioja y ha llegado desde allí, ¿verdad?
Sí, así es. Es un taller que está en Santo Domingo de la Calzada, que son los que han construido esta maravilla, y también le hacen las motorhomes a diferentes pilotos de MotoGP y Fórmula 1, como que intervienen vehículos.
Y Eli, eso no es todo, porque ya comentaba Álvaro, adelantaba, que esta carroza seguirá una ruta que recorrerá miles de kilómetros de la España rural y todos estos pueblos que han comenzado a hacer andadura hacia la inclusión y la diversidad, ¿verdad, Álvaro?
Sí, empezamos el 28 de julio en Cantillana, que es el pueblo natal de José Pérez Ocaña, y a raíz de ahí pues vamos a Algarrobo, a Guadassuar, a un montón, a Barco de Ávila, a un montón de pueblos.
Bueno, pues ahora habrá que esperar, Jairo, a ver cómo son recibidos, porque me imagino que habrá lugares donde lo vean con normalidad, pero otros a lo mejor se quedan un poco extrañados, ¿no?
Exactamente, y claro, como nos comentaba Álvaro, al fin y al cabo el fin de esta carroza ha sido homenajear a todas estas personas que han tenido que exiliarse por su condición sexual. Así que Álvaro, muchísimas gracias por atendernos y diseñar esta preciosa carroza.
Gracias a ti.
Oye, nada, Eli, Jairo, no, sí. Pregúntale a Álvaro, que no sé si el diseño de la carroza, aunque tú ya nos la has descrito muy bien, se puede mostrar. Si te deja, le haces una foto y la subimos rápidamente a nuestra cuenta de Twitter.
Claro, me está preguntando Eli que si podemos mostrar esta carroza ya en redes sociales.
Sí, claro.
Bien.
Mañana estará en la Marcha del Orgullo de Madrid y ya está, yo creo que en las redes y en el mundo, ¿no?
Sí, Eli, ya nuestros oyentes pueden verla porque hemos visto imágenes ya en redes sociales
nada.
De la carroza.
Bueno, pues nada, hazte una foto subida al balcón. Hombre, me ha llamado mucho la atención lo del balcón en la carroza. Me ha parecido una idea estupenda, ¿eh?
Y muy original. Ahora mismo me subo con Álvaro y nos hacemos una foto arriba, sí.
Perfecto, perfecto. Jairo López Poleo, muchísimas gracias. Vuélvete para la reacción rápidamente porque te mandaremos para cualquier otro lugar en cualquier momento. Muchas gracias, Jairo. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, que es una hora importante, como todas las horas en punto, porque nos ayudan a ponernos el día. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, los escuchamos, nos actualizamos y en cuanto ellos terminen, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí a Onda Madrid.